Ya no tienes ideales, mi amigo, es en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que es algo por de acá.
Criaturas, estamos aquí una vez menos, en este absurdo programa que ni educa ni entretiene, que se hace llamar Todo es Mentira.
Y si nos estáis escuchando y no tenéis nada mejor que hacer, pues realmente es digno de compasión.
Que... A ver, con los calores que hay ahora en verano y a estas horas, ¿quién puede estar escuchando?
En vez de estar en la playa, estar por ahí...
Sí, contaminando.
Contaminándote.
El medio ambiente con vuestros desodorantes baratos.
Estáis aquí escuchando esto. Pues la verdad es que qué penita, qué pena, realmente.
Pero, bueno, pero más penoso es estar haciéndolo.
Bueno, es que estar haciéndolo, eso es, no tiene nombre ya. Hombre...
Y nada, tonterías aparte, empezaremos a alargar sobre algo y de algo. Recordar que esto es todo mentira y es de Radio Bronca, aunque a veces parezca que no lo sea, pero sale en este dial.
Luego os recomendamos que llaméis al 112... Y que os entreguéis ya de una vez, hombre, porque algo habréis hecho.
Sí, es que lo tienen que hacer al final todo ellos y no puede ser.
Claro, pobrecillos, con esta calor y tener que salir ahí con sus cascos y sus porras.
Claro, joder, que cansa mucho.
Claro, entregaros vosotras, que algo habréis pensado mal. Pues bien, tenemos aquí una noticia sobre nuestra queridísima infanta Elena.
Ah, me encanta.
Que es la punk de la familia, ella y su hijo.
Por cierto, ahora injustamente, en los últimos tiempos, está un poco como ninguneada, ¿eh?
Sí, sí,
no
por
sé,
eso.
Apenas sale, ¿qué pasa? Que se avergüenzan de que ella sea miembro de la familia real.
Claro, es que con lo guay que es esa familia, y lo guay que es la infanta Elena, y parece como
más
que...
Guay. Y más guay aún es su hijo.
¿Y su hijo?
Sí.
Es que son unos punks los dos.
Sí, 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 y lo vamos a demostrar aquí y ahora.
Pues bien, la infanta Elena manda a la mierda a los periodistas.
Sí, emulando al Fernando Fernán Gómez.
Claro. Es que la pobre infanta, es que se meten con ella en todas partes. Y de toda la prensa metiéndose con ella y su hijo.
Pues ¿sabes qué pasa? Que tienen envidia.
Claro.
Tienen envidia de lo inteligente y guapa que es a la vez.
Y claro, y además está ahí porque se lo merece. Hombre, cobrando por no hacer nada.
Pues claro, que
claro.
O sea, no hay más patriotismo que ese.
Ahí está, sí. Ahí está, la infanta de España.
Sí, sí, ¿ves? Ser un patriota y español más aún.
Claro.
Que equivale a eso, joder, ¿qué uh-huh. más queréis?
Bueno, aunque en todo el planeta hay gente que se dedica al dolce farniente, que se dedica a la infanta Elena también, ¿eh?
Claro.
Gente que vive del cuento y que no... Pero bueno, pero se lo merece. Se lo merece por su saber estar,
sí, sí.
Por su belleza.
Y su inteligencia.
Su inteligencia.
A la par.
A la par.
Sí.
Y bueno, pues que es una punk.
Y aparte
es una punk. Y...
Sí, me se agotarían todos los adjetivos.
Claro.
Sí.
La infanta Elena estuvo el pasado domingo en el Gran Premio de Memorial Santiago Pérez Seoane, en el circuito de la Race de Madrid, para presentar y entregar el galardón. ¿Ves? Sí que hace algo.
Sí, claro.
Hombre, Esta gente que dice que no hace nada, todo son falacias, todo es envidia.
Sí, sí.
La prensa. La prensa burguesa aprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de su ausencia en el funeral de Leandro de Borbón y por las salidas nocturnas de Froilán. Que está hecho un fiestero, ¿eh? Este niño no entra en casa.
Es un libertino,
sí. Pero me parece muy bien, está en la edad, claro. Y
aparte lo lleva la sangre, joder.
Claro.
Es un Borbón.
Es un Borbón, claro. ¿Qué queréis de un Borbón? Que trabaje. Hombre, pero por favor, pero ¿qué os habéis pensado? ¿Que un Borbón tiene que trabajar? Eso es un...
Para eso ya estáis vosotros y vosotras.
Claro, claro, los Borbones tienen que disfrutar.
¿Qué para eso han nacido?
Claro. ¡Iros a la mierda! Contestó a los periodistas según un testigo presencial. Uno de Vanitatis llegaba con los paños calientes. Es madre, y al final, como cualquier madre, lo que puedan decir de sus hijos le afecta.
¡Oh, qué tierno!
Explicó.
Estoy a punto de llorar.
Pobrecilla, es que claro, es que se meten con Froilán y esto no lo puede soportar.
Hay que ponerse en su lugar,
claro, es que claro. No tenéis empatía. No tenéis corazón.
Sí.
Hombre, por mucho que sea de la familia real, pues también tiene su corazoncito y cómo os metéis con ella, es que sois unas sanguijuelas.
Sí, una pandilla de envidiosas.
Eso. Y es que desde que Froilán volvió de Estados Unidos no ha dejado de ser noticia, dicen. Pero tanto la infanta como Jaime de Marichalar aseguran que muchos de los titulares son inciertos. ¡Hombre! Que nuestro niño sea un bala perdida.
Sí.
Pues, ¿y qué? Es Borbón y se lo puede permitir.
Claro, ¿y qué pasa?
Claro. Sí. ¿Y qué pasa? A ver.
¿Qué pasa? Que vuestros hijos no se van de juerga tampoco.
Claro. Y encima consumen ahí pastillas baratas y beben de garrafón.
Sí, sí, encima cutremente, es que salen cutremente, ¿no?
Sí, sí.
No legalmente,
no,
elegantemente,
no.
Perdona.
Él, sin embargo, pues bebe whisky del mejor, cubatas de ginebra del mejor.
Sí, buena farlopa.
Y se mete drogas de las mejores.
Claro, sí, sí.
Y va a los sitios más chics.
Obviamente.
Y aparte,
aparte de su vida libertina, también existe un intelectual dentro de él.
Hombre, sí. ¿Pero dónde vas a parar?
Yo claro. Creo que ya lleva escrito incluso varios libros.
Claro, varios libros,
y
sí.
Y eso que mira, que es tan guay que es capaz de escribir libros sin leerse ninguno.
Claro.
¿Ves?
Es que no lee lo que escribe.
Claro, escribe y no lee.
Claro.
Está encima de leer.
Fíjate,
no falta leer.
Fíjate lo inteligente que es. Que se puede, que todo el mundo lee lo que escribe, pero él no.
Claro.
Ni falta que le hace. Hombre, mucha envidia y mucha mala leche hay por ahí, ¿eh? Hombre, no os metáis más con la infanta ni con el Froilán. Hombre, ya, he dicho.
Y bien.
Venga, vamos a poner un tema dedicado a la infanta y a Froilán.
Sí, sí. Bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, un poquillo sí.
De Raskis, ¿no? De refilón.
Un poquillo el nombre, bueno. Que tiene el grupo, igual sí. Sí, yo creo que sí. Al menos el nombre. Es Malformaciones Congénitas. grupo canario.
Ya.
No hace falta más ya seguir el chiste.
Sí.
Y el tema es, seguimos resistiendo. Ahí vamos. Cuando el rey Gustavo III de Suecia intentó demostrar que el café era venenoso.
Hoy va de realeza la cosa, ¿eh?
Aquí siempre hemos sido, somos de sangre azul.
¿Qué os hombre, creas? Claro.
Por supuesto.
Y somos grandes admiradores de las casas reales de todo el mundo.
De las que formamos parte también, de todas.
Hombre, evidentemente, evidentemente.
Pues eso, el rey Gustavo III de Suecia intentó demostrar que el café era venenoso. La historia del café y su introducción en la cultura occidental es algo que ha ocupado líneas, páginas y libros con el paso de los años. He llegado a leer algunos que incluso afirman que el café vino de América tras el descubrimiento de por Cristóbal Colón. Bueno, el mal llamado descubrimiento, porque ¿qué es eso de descubrimiento? ¿Qué pasa? ¿No existía vida ahí antes de llegar él?
No.
Que ni siquiera sabía dónde había llegado.
Y la tierra era plana.
Claro. Y lo sigue siendo, que lo sepa.
Y lo sigue siendo, sí.
Y gira alrededor del sol.
Y plana también nuestro encefalograma.
Perdón, lo había hecho al revés. El sol gira alrededor de la Tierra.
Claro.
Pues cosa totalmente desmentida, ya que multitud de escritos demuestran que el café no llegó a Colombia hasta finales del siglo XVII.
¿Y de dónde venía el café? Perdona, es que no...
Espera, a ver si lo hizo aquí, que es...
Ah, vale. Sí, hombre, ya que tenemos unos asesores que han ido a la universidad, pues sí, que lo demuestren.
Sí, pero me parece que han ido a la universidad para idiotas.
Que tienen estudios, sí, bueno.
Sí. Algunos incluso tienen son honoris causa.
Sí, ¿no?
Sobre la materia.
Bueno.
La verdad es que, pese a que muchos datos apunten a Etiopía como lugar donde se encontraron las facultades energéticas del café, los primeros datos históricos se encuentran en Yemen, más concretamente en Moca, al suroeste del Yemen.
Por eso se llama Moca.
Sí, Moca, sí.
Por el café.
¡Sí, sorpresa! Ahora también sabéis de dónde viene eso de café Moca. ¿Ves?
¿Ves? Que nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Sí. De ahí se extendió a Oriente Medio. Persia y Turquía finalmente entró en Europa. Como todos los cambios culturales, que no guturales, que sufre un pueblo, el café supuso una gran controversia durante años. Los primeros problemas los ocasionó la religión.
¡Hombre! Pero me parece muy bien.
Pero la religión no solventa problemas, solventa, no los crea.
Claro.
Perdona. Los que crean problemas son los que no creen en la
los
religión.
El ateísmo homosexual.
Es un problema en sí mismo.
Eso.
El café tenía su origen en el Islam y suponía un gran conflicto desde el punto de vista católico, ya que muchos no veían correcto, incluso consideraban un pecado que cualquier católico lo tomase.
Me parece bien dicho, sí, sí.
Todo se zanjó finalmente cuando el Papa Clemente VIII, tras probarlo, dijo: esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejar a los infieles la exclusiva de su uso. Vamos a chasquear a Satanás bautizándola y así haremos de ella una bebida auténticamente cristiana. ¿Ves qué guay?
Me parece muy bien.
El Papa dijo que daba vía libre y ya está.
Claro.
Incluso decía de Satanás, sí, enróllate.
Sí, sí.
Pero mucho más extendida estuvo la controversia respecto a lo beneficioso o dañino que podía ser para la salud. El miedo a su consumo se mantuvo durante décadas, incluso en algunos países como Suecia se igualó a la controversia ya existente por el uso del té. Allí el rey Gustavo III llevó a fin un experimento extremadamente curioso para determinar si el café y el té eran dañinos y cuál era más dañino de los dos.
Para ello, ¿hizo él el experimento?
Para ello, el Gustavo III eligió a dos gemelos monocigóticos que habían sido sentenciados a muerte por asesinato.
Ah, mira, ves, ya sabía
el
yo.
El rey quería
que no lo iba a hacer él.
¡Pobre! ¿Qué te parece? El rey quería demostrar el efecto venenoso de ambas sustancias y al mismo tiempo determinar cuál de las dos era más letal. Por lo que obligó a ambos gemelos a mantener los mismos hábitos alimenticios por el resto de su vida, con una única diferencia. Uno de los gemelos tomaría 3 tazas de café y el otro 3 tazas de té. El tiempo pasó sin que efecto alguno se apreciara en ninguno de los dos gemelos. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III sufrió un atentado, a causa del cual murió 13 días después sin ver el resultado del experimento que había comenzado años atrás.
Pobrecillo.
De hecho, pocos de los que estaban vivos cuando el rey conmutó la sentencia de muerte de los gemelos pudieron ver el resultado final del particular experimento del rey. El primero de ambos en morir fue el gemelo obligado a beber el té, cuando contaba con 83 años de edad, muriendo pocos años después su hermano. Se murió porque se tenía que morir.
Claro.
Fíjate, 83 años, que ya es una edad considerable.
No, no moría envenenado, no.
Fíjate en el siglo XVIII, lo que equivalía a eso.
Claro. Cómo me mola la realeza, es lo mejor que nos ha podido pasar.
Muy monárquicos y monárquicas somos aquí.
Y tanto.
Y vamos a poner algo para celebrarlo.
Pues sí, vamos a poner un grupo que se llama Antiplayax.
Antiplayax.
Yes. Y dos temas vamos a poner, muy cortos, muy breves. Anys perduts i Marina d'Or Tsunami.
También es importante obedecer.
Expedientan a dos sindicalistas por no acudir a su trabajo desde hace 15 años.
¿Y qué problema hay?
Bueno, a mí me parece estupendo.
Lo que pasa es que, claro,
si están liberados es por algo.
Claro.
Es para luchar por la clase trabajadora. No van a ir a currar encima.
Y los de CGT, ¿no? Que presumían también, ¿no decían que eran también anarcosindicalistas?
Pues mira, aquí a los hechos nos remitimos. Sí, claro, lo son.
Luego tienen liberados.
Claro. Pues luchan a las mariscadas. Van a las mariscadas. Sí. El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado un expediente disciplinario a varios representantes sindicales por posibles faltas graves, entre las que se encuentran dos miembros de CGT que supuestamente no habrían acudido a sus respectivos puestos de trabajo en los últimos 15 años.
Total, nada.
Nada, a mí me parece estupendo.
Es que 15 años se pasan volando.
Claro. Y lo que han luchado de estos 15 años por la clase obrera.
Hombre, al menos por ellos mismos sé que han luchado.
Claro.
O sea, por su propio bienestar.
No. Y por la clase obrera también, hombre.
Es que la clase obrera
que es muy agotador ir a trabajar y al mismo tiempo luchar por la clase obrera, hombre.
Ellos son la clase obrera.
Claro. No, y quien los critique, pues es que hay mucho...
Sí, como decía el otro, y tú qué harías, seguramente te aprovecharías.
Claro, como decían los lendakaris.
Sí.
Pues bien, según informa el consistorio en un comunicado, el inicio del procedimiento se enmarca en el trabajo de control horario y de asistencia de los empleados municipales, iniciado meses atrás por el gobierno local, el PSOE.
¿Cómo era el PSOE?
Claro.
¿Cómo no? Otro de nuestros preferidos.
Nuestros favoritos.
Sobre todo, o sea, todos los varones, el que nos pone más aún.
Claro. El Felipe.
O la Susanita, que era la representante ahora de los varones.
Sí, la Susanita Díaz. Sí. Qué gran mujer, sí. Que yo me acuerdo lo bien que me cayó cuando dijo que cuando había que desalojar la corrala que había en Sevilla.
¿No? Ah, sí.
Que decía, no, es que esto no puede ser, que no paguen alquiler, que las familias necesitadas, las realmente necesitadas, hacen lo que sea por pagar el alquiler.
Esto me suena igual a otros políticos también del partido que dicen que es opuesto a ellos, que del PP.
Sí, bueno, es que es lo mismo, tanto monta tanto. Pues bien, aquí tenemos esta labor de control, evidenció en un principio que los dos sindicalistas de CGT llevaban todo el año 2015 y lo que llevamos del 2016 sin acudir a sus puestos de trabajo, excediendo con mucho el número de horas sindicales de que disponían y sin disponer de acumulación de horas de otros representantes sindicales. Ante esta situación, se requirió a ambos por escrito y hasta que en dos ocasiones para que se reincorporasen a sus puestos de trabajo, a lo que respondieron también por escrito y reconociendo abiertamente que sus situaciones obedecían a un acuerdo tácito de hace más de 15 años con los diferentes gobiernos municipales.
Y se ve que era vitalizo el acuerdo, ¿no?
Porque claro.
Porque hace 15 años se ve que era para siempre.
Hombre, evidentemente, y a mí me parece estupendo. Hombre, es que la lucha obrera, pues, y
sobre todo de
cansa mucho. Y si encima tienes que ir a currar.
Sí, y sobre todo de unos representantes de un sindicato que se autodefine a sí mismo como anarcosindicalista.
Pues ya ves, pues el anarcosindicalismo es lo primero. Y si no vas a currar, pues es porque realmente te lo mereces. Claro.
Es bonito siempre delegar a los demás.
Es bonito, evidentemente. Sí. Tú, mira, es que, por ejemplo, la gente que está liberada en los sindicatos sufre mucho, en realidad, por estar liberados. Porque
sufren
es
que tanto, ellos
que sufren ya no, tanto que...
Que ya no necesitan de ir de lo que sufren.
Claro.
¿Para qué van ni a verlos?
Claro, ¿para qué van a ir a verlos?
O sea, que ellos sufren desde la distancia.
Claro. No, es que lo pasan mal, lo sí, pasan mal.
Mentalmente pasa muy mal.
Lo pasan muy mal.
Sí.
Porque ellos estarían currando como los primeros, pero claro, las obligaciones del cargo, de luchar por tus compañeros y compañeras y partirte los cuernos con el empresario, que bueno, luego te vas de copas.
Sí, seguramente habrán tenido una lucha muy encarnizada contra la patronal.
Hombre, claro, seguro. Sí. Por eso están liberados.
Sí, claro.
Hombre, si tú liberas a un sindicalista es para que no vaya a currar. Y ya está.
Muy bien.
Hombre.
Y obviamente el que está liberado es el que mejor sabe las condiciones que sufren sus compañeros.
Claro.
Por eso mejor puede luchar por ellos.
Por eso no van a trabajar.
Claro, porque dedican todo su tiempo a ello.
Ahí está.
Claro.
Sí. No dedican a sus otras cosas, no. Por ejemplo, al Dolce Farniente, igual que la Infanta. Uno de los trabajadores se ha incorporado a su puesto de trabajo tras estos requerimientos, mientras que el otro ha presentado un escrito en el que notifica la acumulación en su persona de horas sindicales de compañeros. Y por eso como las acumulan las horas sindicales de otra gente, pues entonces no va a trabajar él. Me parece...
excelente.
No, y no solo excelente, sino que muy lógico. Sí. Que el gobierno municipal estima, en cualquier caso, insuficiente para poder liberarse totalmente de trabajar el resto del año, tal y como demandaba. Al margen de ello, el ayuntamiento también ha detectado que otro representante sindical de CGT venía fichando como si estuviera trabajando cuando participaba de forma pública en actividades sindicales, evitando con esta actitud que se pudiera controlar el número de horas sindicales que ha utilizado y las horas de trabajo efectivo realizadas. O sea, que iba a fichar y luego se piraba.
Va a ser que era un espabeladillo, ¿no? De la vida.
¡No!
¡Claro!
¡No, hombre! ¿Y todo lo que ha luchado?
Sí, sí, se lo merecía.
¿Se lo merecía?
Sí, sí.
Claro. Menos mal que tenemos estos sindicatos tan majos, que luchan por la clase obrera. Es que si no fuera por ellos...
¿Dónde estaría la clase obrera?
¿Dónde estaría la clase obrera? Ahí está. ¿Dónde estaría todos los atropellos a la clase obrera que han ido cometiendo los sucesivos gobernantes? Y los sucesivos, y gracias a estos sindicatos tan majos...
Que siempre se han defendido, sacrificado...
Claro, que se sacrifican por la lucha obrera, sí. Evidentemente. Y esas bonitas huelgas generales que no sirven para nada.
Para decir que haces algo sin hacer nada.
Ahí está, claro.
Para eso.
Para sacar la banderola a pasear, claro. Por otro lado, también se han detectado situaciones presuntamente irregulares por parte de algunos representantes del sindicato independiente de la policía local. Ah, este sí que mola.
La pitufería,
este sí que mola, este sindicato, hombre. Y esas elecciones sindicales están majas.
Sí, esas me recuerdan también de a la de otros tiempos. Más o menos son parecidas.
Sí, la del sindicato vertical. Sí, sí.
que había obreros que votaban por la mula Francis.
Ah, no, claro.
Sí.
Era obligatorio votar, ¿no?
Y estas cosas, sí, sí.
Supongo.
Hombre, como una democracia de verdad que era.
Claro, es que encima se quejaban de que no había democracia. Digo, claro, pero joder, claro. Pero si es obligatorio votar. Pues entonces, ¿más democracia que eso? Bueno, a ver qué dicen el sindicato de la policía local. Dando la circunstancia de que uno de ellos trabajó únicamente 47 días reales en todo el año 2015. Y mucho trabajo. Hombre, que con todo lo que estresa poner multas.
con lo que estresa aparcar en doble fila y luego estar en el bar.
Claro. Es que, vamos a ver. Hombre, yo ya estoy harta de que tenga que meterse con la gente que tanto lucha por la clase obrera.
Sí.
Hombre.
Y vamos a, hablando de todo eso, vamos a dedicar un tema a una gente que siempre ha luchado muchísimo por la clase obrera, que dentro de sus siglas hasta son socialistas y obreros, pone.
Ah, bueno, el PSOE.
Sí, sí. Oh, vamos a
qué
poner,
grandes.
Ni más ni menos que a los Drogas Guays desde Zaragoza. Y el tema es Baila al Son del PSOE. PSOE.
¡Viva el PSOE!
La nota va cambiando, dice que va cambiando, más hay otros que dicen que se van disfrazando.
Han cambiado los tipos en su filosofía, con los mismos disfraces, la misma porquería.
PSOE. Si a alguno le gusta el papel de Sebastián, puede dejar las cosas tal y como están.
Y date cuenta, amigo, que aquí no cambia nada. Si no lo haces cambiar, menudo amarrar nada.
PSOE. Si estás pidiendo algo te darán, aquí nadie da nada, lo tienes que robar.
Si crees que votando algo se arreglará, es que no sabes lo que es la sociedad.
PSOE. Han cambiado los nombres de algunos partidos, ahora ya en la izquierda, todo es capitalismo.
Los lobos se disfrazan con pieles de cordero y aún disimulando se les ve el plumero.
PSOE.
a esos muchos hombres y mujeres que han sufrido mucho, les quiero decir que ese sistema no vale, no vale, no vale. Que si quieren un sistema de progreso, que no equivoquen el voto, que no vayan a dar el voto a algunos partidos que no se saben si son de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea.
El PSOE, el PSOE, el PSOE. El PSOE, el PSOE, el PSOE. El PSOE, el PSOE, el PSOE.
Traidores y embusteros.
Vótales con B.
Vamos a seguir con las aberraciones históricas e histéricas a la vez. Retrocedemos a la época de los gloriosos reyes católicos. Cuando los reyes católicos nombraron un putero mayor en Málaga.
Título oficial, ¿no?
Título oficial, sí, sí.
Sí, sí, muy bien. Me parece bien estupendo.
Hecho. Sí.
¿Y a qué se dedicaba este?
Ahora a ver si lo explica aquí. Sí, así se llamaba el cargo administrativo que recibió el caracense Alonso Yáñez Fajardo por la designación de los mismísimos reyes católicos. 500 años antes de que Albert Rivera propusiera en su programa político la legalización de la prostitución...
Y de la farlopa, para él.
Pero no le gusta compartirla.
No, no, por eso, no, la sí, legalización para él.
Sí, la autogestión farroparia.
Ahí está.
La legalización de la prostitución, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ya tenían clara la necesidad de regular la profesión más antigua del mundo. El reino de Granada había caído en manos de la cristiandad, y repetir la famosa promesa que cumplió la gloriosa reina Isabel.
Ah, bueno.
Sí, sí. La bueno. mejor señora que existió nunca en toda la historia de España. Que bueno. Dijo que no se cambiaría de faja hasta que cayese Granada.
Qué gran mujer.
De la mano sarracena.
Y tanto.
Sí. Y lo hizo.
Y lo hizo.
¿Ves? Se cumplía sus promesas. Bien, el reino Granada, gracias a Dios, había caído en manos de la cristiandad y se debía afrontar con rectitud y caridad católica la ardua tarea de gestionar las prácticas fornicatorias de los súbditos conquistados y conquistadores.
Hombre, contra menos forniquen, mejor.
De los territorios claro. A reunificar. El putero mayor ejerció desde la ciudad de Málaga. Según leemos en un periódico, esto es que nada importa, el encargo recibido por Yáñez Fajardo, pese a lo que pueda parecernos a los ciudadanos y las ciudadanas del siglo XXI, era una perita en dulce. Por las manos del putero mayor existían puteros menores encargados de mancebías concretas, pasaban los diezmos de las casas de prostitución.
O sea, chulos, vaya.
Sí, claro. Obviamente una pasta gansa.
Y este era un chulo real.
Sí, sí. Yáñez Fajardo desvela al escritor Diego Oceano en su libro Historias Antiguas de Putas, Puteros y Puterías en Málaga. Como buen político, vio claro que las formas de aumentar el ingreso de maravedíes era la de recortar en gastos y aumentar los ingresos.
Eso es más viejo que...
más viejo que el hambre.
Y tanto.
En un artículo de Alfonso Vázquez, este relata que don Alonso cobraba por las boticas o habitaciones de las mujeres públicas, además de la comida. Un día pescado y por lo menos otro carne. Al de Guadalaira se le ocurrió, además... El subcontratar a algunas de las putas para que trabajaran como camareras en mesones. Entre los gastos de que el delegado real debía afrontar estaba la atención médica para las meretrices y el darles un lugar donde ejercer. En esto último parece que no se esmeró demasiado don Alonso, ya que el cabildo de Málaga se molestó por el emplazamiento de algunos de aquellos negocios y por sus condiciones, digámoslo de forma suave, poco habituales. Y aparte que estaban situadas cerca de las iglesias y tenían sus problemillas.
Bueno, pues no, así los curas y los
tenían sus problemillas y a veces era una solución para un arrepentimiento exprés.
Claro.
¿Sabes? Fornicabas ahí, te vas a arrepentir, te confesabas en la iglesia y luego volvías otra vez. Claro. No, y no pasaba nada.
Sí, sí.
Moral católica, de verdad.
Moral católica, sí.
Para paliar esto, y cristiana, en general.
Hombre, no se olvide. Cristiana en general. Pero la católica es más de esas cosas.
Bueno, eso también ocurrió también en Ámsterdam, cuando se crearon en la zona roja.
Ajá, que se crearon al lado de...
Que se crearon también, o sea, todos los putiferios se crearon al lado también de las iglesias.
Ya.
Sí. Para paliar esto, se creó una normativa que obligaba a los locales de amancemamiento a que en cada habitación de las prostitutas cupieran dos bancos, una cama y un arcón. Además, las mujeres debían contar con dos colchones, dos sábanas, una almohada y una manta. Existían, sin embargo, algunas féminas que se decidían a ejercer por libre, las llamadas mujeres enamoradas, que colocaban en las puertas de sus casas unas ramas verdes para diferenciarlas de las casas honradas. Ahí surgió el término ramera, como sinónimo de prostituta.
Hay tantos.
Sí. Estas pobres eran consideradas las suertudas de la profesión. En el escalafón más bajo se encontraban las arrabaleras, que trabajaban en los arrabales y eran las más baratas. Al morir don Alonso, su viuda, doña Leonor, decidió abrir en la calle de las cinco bolas una casa de arrepentidas, donde dio cobijo a tres ex prostitutas, algo que disgustó a su hijo Diego, heredero del cargo del putero mayor. Se dijo, le habían jodido el rollo. La periodista Ana Pérez, en otro diario de por ahí, contaba recientemente que la empresa de gestión cultural Cultopía ha creado una ruta por la Málaga Lumi que recorre varios de aquellos lupanares legales, desde la Plaza de la Prostitución, llamada oficialmente Constitución, a la calle Camas. Y nunca mejor dicho, Constitución, Prostitución, con lo que estamos hablando. Todo es lo mismo.
¡Hala! Pondremos un tema de primates titulado Triste Humanidad.
Ahí va.
We'll be right back.
El nuevo presidente de Filipinas insta a la población a matar a quien consuma drogas.
Vemos ahí donde renace el verdadero macho, de verdad. En Filipinas, el otro día leímos la noticia del alcalde que daba barra libre para matar a los que consideraba él delincuentes, o sea, los que le hacían la competencia, y hoy este venga, también a matar a drogadictos.
Claro, así se termina con el problema de las drogas.
Se nota que esta gente ha heredado el verdadero, la verdadera esencia del Imperio Español perdido.
Y tanto.
En 1898. No sigamos que me voy a poner a llorar.
No, yo me voy a poner a llorar con esta noticia ya directamente, porque es que es bien hecho, es lo que hay que hacer. Para terminar con el problema de las drogas hay que matarlos a todos, los drogadictos.
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Ahí está.
Me encanta esa frase.
Para terminar con el paro, pues matar a todos los parados.
¡Hala!
Claro, así pues hay trabajo para todos.
Sí. Ya de paso, ¿por qué no matamos a todo el mundo y ya está? Y así arreglamos todos los problemas.
Claro, si matamos a todo el mundo
a toda
y así.
Y ya está.
Y así,
y así ya no hay ningún problema.
Ah, claro. Sí, así ya no hay peleas, ya no hay guerras. Se acaba con el cambio climático.
Ya se sabe que la única gente que no tiene problemas son los muertos.
No. Bueno, y los ricos tampoco.
Pero al menos los crean. Crean problemas.
Bueno, pero crean problemas para los demás, para ellos no.
Bueno, incluso entre ellos mismos también creían porque se aburren.
Sí,
la competencia.
Los piques que hay entre ellos.
La competencia,
¿no?
De a ver quién.
A ver quién tiene más. Bueno, Rodrigo Duterte juró ayer su cargo como nuevo presidente de Filipinas. En un país donde 4 millones de niños esclavos son explotados sexual o laboralmente.
Ah, pero eso no importa. Eso no
eso
importa.
No importa.
Eso es un problema menor.
No, hombre. El discurso central se centró en erradicar las drogas en todo el país en un plazo de 6 meses.
Claro, ese es el problema.
Me parece bien, me parece bien.
No, lo primero que has dicho.
No, lo primero que he dicho, eso es una minudencia.
Sí, sí, sí.
Y además hay mucho turista europeo y norteamericano que viene aquí a pagar para esos, ese tipo de favores.
Sí, pues para crear más economía. ¿Sabes?
Claro, y eso es la economía del país,
así
que país. Así rueda. Y
así luego cuentan en B.
Claro, ahí está. Hombre, es que se quejan de vicio. Para conseguirlo, ha dado carta blanca a la policía e incluso a civiles para matar a cualquiera que cometa un crimen relacionado con las drogas. Me parece bien. Sí, muy proporcionado. Asegura, además, que apilará los cadáveres de los señores del narcotráfico uno encima del otro.
Hostia,
no, de los señores del narcotráfico no creo.
No. Será más bien de los pringados.
De los pringados, ahí sí está. No, los señores del narcotráfico, eso se van de copas con él.
Y aparte, tendría que eliminar a su propia cuadrilla para ello.
Claro.
Incluso él mismo se tenía que hacer
el harakiri,
tenía que emular.
Estos hijos de puta están destruyendo a nuestros hijos, dijo Duterte ante unas 500 personas en el centro de Manila en referencia a los traficantes de droga. Y les advierto, no se metan en eso incluso si son policías, porque les mataré.
Oye,
está sediento de sangre este tío, ¿eh? No veas. Para terminar, instigando a la gente. Si conocéis a algún adicto, ir y matarlo vosotros mismos, porque conseguir que sus padres lo hagan será muy doloroso.
Autogestión.
Autogestión de la animalada, ¿no?
Sí, sí. O sea, qué crack.
Sí, es un crack este tío. En su programa electoral se incluye la vuelta de la pena de muerte con el ahorcamiento como método preferido de ejecución.
O sea,
no se ve que no. Se ve que algún político Rojeras de antes,
sí,
anterior...
Sí, ha manejado.
Sí. La quitó.
Menos mal que por lo que estamos viendo Filipinas está recuperando.
Está volviendo por las viejas esencias.
Sí, por los restos senderos.
Por el cauce, se están cauzando.
Sí.
Por el camino correcto.
Sí.
Como debe ser. Dará recompensa a los agentes de policía que maten a traficantes de droga y también a los propios ciudadanos que maten a criminales sospechosos. O sea, que ya no que sean criminales, sino que ya tengan la sospecha de que lo puedan ser.
Bien hecho. Eso no, que se llama
bien.
Muerte anticipatoria.
Sí, muerte preventiva.
Preventiva, eso, exactamente.
Claro. Oye, qué bien, ¿eh? Me encanta este país. Sí, sí. Voy a ir de vacaciones.
Sí, lo ideal para llevarte 25 gramos de...
Sí, para llevarte un par de
porros. Arsenal.
Sí, llevarte unos gramitos de costo, ¿no?
Sí. Y te fumas ahí un canuto delante de cualquier comisaría.
Delante de él, ¿no?
O de cualquiera, ya.
No, es que no hace falta que sea un policía. Sí. Te puede matar cualquiera, ¿eh? Esto abre la puerta para ejecuciones sumarias en Filipinas con un respeto nulo de la ley o de los derechos humanos.
¿Eh? ¿Eso qué es?
¿Eso qué es, hombre? Eso está sublevado.
Sí, sí, sí. Mano dura.
Claro.
Hollywood noise is our
Después de tantas barbaridades, obviamente, se nos ha resecado la boca. Y cuando ocurre eso, pues hay que hacer un descansillo.
A eso.
Para poder refrescarse el gaznate. Y para ello, como siempre, pues algún tema que otro. Angelic Upstars, de Sakato, vendrá luego, y Larsen, igual. Y puede que otro grupo, pero esto no lo diré. Hala, empezaremos por Angelic.
Luchando contra el frío, 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Todo continúa igual. Y obviamente no me piro y ya no digo nada. ¡Hala, a sufrir!
De un cabo de orca y cuchillo, de un verdadero hijo puta, de un verdadero hijo puta.
Y bien, por fin hablamos aquí en serio. Sábado 17 de julio de 1955. Manifestaciones del embajador turco. ¿Y qué diréis? ¿No acaso el Imperio Otomano fue enemigo histórico nuestro? Aquella gloriosa batalla de Lepanto que vencimos y lo reducimos. Pues bien, ahora en pleno siglo XX resulta que ahora son amigos nuestros.
Claro.
Y compartimos muchas cosas, ahora lo veréis. Manifestaciones del embajador turco. El nuevo embajador de Turquía ha hecho a los periodistas nacionales y extranjeros unas interesantes manifestaciones acerca de las relaciones entre España y su país. Después de cada párrafo, el texto francés fue traducido por el periodista y poeta turco Solimán Salón.
Que debía ser de orden también esta,
obviamente,
este hombre.
Porque afortunadamente en Turquía hay un régimen de orden.
Claro, justo como ahora, fíjese, con Erdogan.
España y Turquía, situadas en dos extremos del Mediterráneo, están enlazadas por viejas tradiciones culturales y así como su decidido anticomunismo.
¡Bien!
Obviamente ya olvidamos nuestras viejas rencillas de antaño.
Claro, hombre, el anticomunismo une a gobernantes y a las familias también.
El embajador ha sido siempre un sincero amigo de España, incluso los años difíciles entre 1946 y 1951. Después de haber representado a su país en Roma y Washington, viene a España enamorado del Mediterráneo y de los valores morales espirituales de nuestra raza, única y española.
Bien, bien.
Y pura.
Hombre, purísima.
Habló
más de, pura que los puros de Sara Montiel.
Habló de dos naciones que en el curso de su larga historia han alcanzado las más altas cumbres del poderío y han suscitado la envidia a sin tigras, que son desgraciadamente los resultados inevitables de la gloria. Dos naciones que durante siglos han tenido que soportar el arma implacable de los prejuicios. Dos naciones que han tenido que sufrir en una época aún reciente, una la invasión imperialista, la otra el asalto del comunismo. Y que guiadas por jefes incomparables y gracias al espíritu indomable de su raza, han triunfado brillantemente en sus dificultades.
Yo madrugo y me levanto.
Por eso es la edición de la mañana. En el terreno de las relaciones culturales, cito la decisión del gobierno español de abrir en Turquía una exposición de cuadros de Goya y de libros de arte. ¿Ves? Goya era un antiimperialista contra el imperio francés.
Claro.
Gracias a los puñados de patriotas españoles que nos defendieron del yugo gabacho. En su deseo de llenar con valor el papel que la historia y la geografía le han asignado de ser el baluarte del mundo libre en una de las regiones más delicadas del universo, Turquía mantiene desde hace 16 años uno de los ejércitos más grandes del mundo.
Bien.
Y dedica una gran parte de su renta nacional a las fuerzas armadas.
Muy bien.
Y realmente tienen que tener el interés número uno. Y el presupuesto mayor siempre tiene que ser en armas en el ejército, que es uno de los pilares fundamentales junto a la iglesia de nuestro régimen.
Ahí está, claro que sí.
Terminó su disertación en un español sorprendentemente claro. Porque, señores y señoras, damas y caballeros, al final y al cabo, ¡todo es España!
Claro.
María, me corro, me corro. Digo, María, me corro, me corro. Que huerga, me corro, me corro. Que huerga, me corro, me corro, me corro.
Espero que no salpiquen y no ensucien tanto, tanto de correrse, marranos.
Eso.
Joder. Y bien, reaparezco yo, obviamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser?
Para presentar...
¡La horterada!
¡Claro!
Sí, la gloriosa horterada que me engrandece a mí, a mí personalmente, de grina a cualquier persona, mineral u objeto que lo pueda estar, que lo pueda escuchar. Yo, que toca, teletipo, que toca hoy. Vale, toca ni más ni menos que Rigo Tobar y su Costa Azul. Qué gran grupo. Y el tema es, perdóname mi amor por ser tan guapo.
Es que se pasa de guapo.
Sí, ¿ves? Canciones típicas del verano, que desde que...
Claro, veraniegas.
Y Dan, hay un poco en desgracia, parece que los veranos ya no son lo mismo.
Claro.
Sin esa canción de verano. ¡Hala, a sufrirla!
Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen. Me han convertido en su objeto sexual. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Inexplicable lo que tengo que sufrir. Las mujeres me seducen, me enamoran. Yo simplemente me tengo que dejar. Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir con tantas mujeres.
Thank you.
la policía de Ámsterdam socorre a una muñeca sexual al creer que era una mujer real.
Qué guay que son de Ámsterdam, que ya son tan buenos que incluso socorren a muñecas hinchables.
Sí, no, es que son muy listos también.
Listísimos.
Ya ves.
Y eso que son europeos, de esos que están un poco hacia arriba, que luego dicen que los de más arriba de los Pirineos que son listos y estas cosas.
No, pero la idiocia yo creo que es universal. Sí. Es inherente al ser humano ya. La policía de Ámsterdam reconoció este martes que acudió al rescate de una mujer aparentemente inconsciente en su domicilio tras el aviso de varios vecinos para posteriormente descubrir que se trataba de una muñeca hinchable. En un mensaje publicado en su página de Facebook, la policía del distrito oeste de la capital holandesa admitió que los agentes llegaron a forzar la puerta de una vivienda y que entraron con desfibriladores al pensar que la mujer podría haber sufrido una parada cardíaca.
Igual sí, igual le pasaba eso a la muñeca.
Sí, seguramente sí.
Igual si funcionaba pilas, pues a lo mejor se la habían gastado las pilas.
Era una mujer sin vida, hecha de plástico y rellena de aire.
Me gustaría ver la cara que pusieron cuando se dieron cuenta de la realidad.
Pues ya ves, puedes imaginarte. Tras observar a una mujer en ropa interior y sin moverse en el interior de una casa, los agentes llamaron a la puerta varias veces sin recibir respuesta. Lógicamente, una muñeca no va a ir a abrir la puerta.
Hombre, chungo sería que sí que la hubiera.
Sí, ¿no? Lo que motivó que entraran en la vivienda derribando la puerta. Según un medio de un periódico que no vamos a nombrar porque está en holandés, la policía decidió retirar a la muñeca de la ventana para que ningún otro vecino se alarmara por su inmovilismo.
O no vaya a ser que se la intentara robar cualquier vecino, ¿no?
Yo qué sé.
Vete a saber.
Yo qué sé. Yo ya me lo espero todo.
Radioactividad.
Un profesor de ciencias se disfraza de Spiderman para dar a clases. ¡Hala! Moisés Vázquez, que supongo no se refería al que abría las aguas en el canal, en el Mar Rojo.
No, yo tampoco.
Sí. El docente de la Universidad Nacional Autónoma de México ha recurrido al superhéroe de Marvel para conseguir mantener la atención de sus alumnos.
Para que veas, o sea que
la verdad,
poco caso le harían.
Si te toca un profe así, de Spiderman, francamente sí. O sea, la atención la tiene, ¿eh?
Vas a clase contento.
Sí, mira, gente, o sea,
vamos a reírnos.
Que entra un pavo así, sí, sí.
O, vale, claro, claro.
Sí, al menos a la atención y mirarle, sí. Eso lo
sí,
consiguió.
Sí. Eso lo consiguió.
Luchar contra las distracciones de los alumnos en clase es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los docentes, sobre todo en la era del móvil. En este sentido, un profesor de la Universidad Autónoma de México.
Ah, ¿es un profe universitario?
Sí, un profe universitario, sí. Ha adoptado una llamativa medida para mantener la atención a los asistentes de sus clases de ciencia: disfrazarse de Spiderman. Bueno, y se supone que los que van ya a la uni ya no son unas criaturas, ¿no?
Claro.
No son adolescentes, que ya no estarán ahí.
Que no están ahí para pasar el rato, que ya van por su interés, se supone,
sí,
¿no?
Sí, sí. Claro, estás hablando como si estuviese en primaria, ¿no?
Sí, yo me pensaba cuando leías el titular que eran chavalines.
No, no, eran ya en la uni.
Joder, ¿cómo está la universidad? Sí, sí.
La fuente de inspiración de este docente de 26 años, Moisés Vázquez, son los cómics de Marvel y la historia que hay detrás de uno de los superhéroes más famosos del planeta, Peter Parker, que también era profesor de ciencias y fotógrafo freelance. Un trabajo que el protagonista de esta noticia también realizó para Reuters, medio al que ha explicado su historia. Pues bien, hago el mismo trabajo que cualquiera. No creo que la mía sea la mejor clase del mundo, solo porque me disfrace. Pero te aseguro que quiero ser el profesor más honesto y entregado del mundo. Lo único que quiero conseguir es que el aula sea un lugar mejor, señala este profesor.
No sé, yo cuando me has dicho que era un profe de universidad, sí, ya he flipado.
Me imagino que al menos provocará risas, carcajadas entre el personal. Lo único que quiero es conseguir... Bueno, eso ya lo ha dicho. El singular docente vive en el este de Ciudad de México y no tiene ningún reparo en salir de campus universitario. Vázquez cuenta que generalmente la gente que se cruza con él se sorprende al descubrir su verdadera profesión, ya que piensa que su vestimenta forma parte de algún equipo de rodaje.
Sí, algún anuncio, sí. O algo, ¿no?
También comenta que su familia le advirtió que de su peculiar atuendo podría perjudicar su carrera cuando empezó a impartir clases hace un año y medio. pero de lejos de eso, él asevera que su idea tenía una buena aceptación entre alumnos y profesores. Obviamente se sorprendieron cuando me vieron, pero también estaban contentos, dice, y añade, todo el mundo me sonrió.
Bueno.
Y es lo que tienen que hacer, ¿no?
Sí, ¿no?
Para llamar la atención.
Sí, es que algo tienen que hacer, sí.
Bueno, luego muchos de estos profes que son un auténtico tostón, que solo lo único que provocan es el insomnio generalizado.
Sí. No, somnolencia.
Y tienes que ir puesto hasta danfetas para no subarte ahí.
Sí. Pues no sé, pues que cada día cambie de disfraz. Un día de Spiderman, sí. Otro día de...
De folclórica.
Claro.
O como está en México, que se disfrace de Pancho Villa.
Claro. Sí. Sí, no, que vaya cambiando.
Cantinflas.
Que vaya cambiando.
También ahí.
Y así, pues, los alumnos, a la par que aprenderán, se divertirán.
Muy bien. Pues venga, ahora un tema.
Vamos a poner un tema de Afonía, titulado Johnny el Feo. Mira, el otro antes decía que le perdonáramos por ser tan guapo, y este es feo sin complejos, ¿sabes?
Sí, sí, tiene orgullo de feo.
Claro.
Sí. Vivimos en un mundo de contrastes.
Ahí está.
Tratadas a día
Una mujer llama a la policía porque su pizza tenía poco queso.
Yo haría lo mismo.
Yo también. Es que la policía tiene que servir para algo, ¿no?
Para eso.
Para estas cosas. Sí. Claro, para estas cosas sirve la policía.
No, de hecho sería para lo único que tendría que servir.
Claro.
Para cosas como esta.
Claro. Es para lo único que en un momento dado sería útil la policía. Los agentes de seguridad que colgaron la historia en las redes le aconsejaron que se pusiera en contacto con el restaurante. Qué listos. Los cuerpos policiales no solo reciben llamadas de socorro. Algunos ciudadanos creen que la policía sirve para denunciar cualquier cosa, como fue el caso de una mujer de Newfoundland, Canadá. La experiencia de esta señora fue algo traumática, al parecer, porque llamó a una pizzería para que le trajeran la cena. El problema era que la pizza tenía poco queso. Lo normal en estos casos es llamar a la pizzería y reclamar, pero ella ni corta ni perezosa llamó a la policía.
Claro.
Claro.
Ella ya se saltaba a los intermediarios, va directamente.
Ahí está, bien hecho. El policía que la atendió se quedó sorprendido y le dijo que a quien necesitaba era el jefe del restaurante, no a la policía. No estoy seguro de si llamándonos supuso que podríamos tomar algún tipo de acción. Me parecería estupendo, ¿no? Un despliegue policial ahí.
Y con helicópteros.
Con helicópteros.
Sí, sí, y con la hostia.
Sería buenísimo.
¡Alerta, alerta!
¡Alerta!
Sí. Le han puesto demasiada poca pizza. Demasiado poco queso a su puta pizza.
Eso. Pero por supuesto que se le dijo que lo que necesitaba era hablar con el gerente de la tienda y no con la policía. Ha explicado el agente Geoff Hyton a la CBC. ¡Hala!
Bueno, noticia característica de la América Profunda, en este caso del norte.
No, esto es de Canadá.
Por eso, del norte. De América del Norte, del norte.
De Canadá profundo.
Sí. Vamos ahora con grandes cracks del volante. Un conductor se estrella en Palma cuando esnifaba y se masturbaba al volante. Hacía tres cosas. Para que luego digan que los tíos no pueden hacer más de dos cosas a la vez.
Pues las hacía.
Hacía tres a la vez.
Conducía, sí. Se metía rayas y se masturbaba. ¡Hala, pues, ala, venga!
Tres en uno.
Sí, sí. Qué crack.
El más difícil todavía. La policía local de Palma detuvo en la madrugada de cualquier día a un conductor que se estrelló en la calle Teodoro Llorente cuando supuestamente esnifaba y se masturbaba al volante todo al mismo tiempo. Mira que es difícil hacer todo. Lo que pasa es que no lo consiguió bien porque se estrelló, ¿eh? Algo falló ahí. Claro, con las manos ahí, mira, con las manos en una cosa, con las manos en otra, pues claro. La cosa se complica. Y no creo que fuera un pulpo, precisamente. El vehículo chocó contra unos contenedores de basura y luego intentó arrollar a uno de los agentes dando marcha atrás.
Hombre, es que estaba muy, con algo entre manos muy importante.
Sí.
No podía...
Entre manos, entre napias, todo.
Y entre napias, sí, de todo.
Al final impactó con una pared y el piloto fue detenido. Me lo estoy imaginando la situación y no sé cómo se lo haría. Bueno, tampoco se lo hizo bien porque se estrelló.
Ya. No, eso tendría que haberlo hecho en medio de la autopista.
Sí, en sentido contrario.
En sentido contrario, claro. Todos los coches de cara.
Ahora vamos a poner a los Knox.
DFX.
Exactamente. El tema es Punk Rock Passport. We'll be right back.
our first documentary. Taking clothes where it's not been before. Africa, Korea, Israel, Ecuador. C-Mail, they try to play accordion. Watch Kent, our tour manager, stumbling. We give her wands and kids big hugs. Take their planes around the world to sketchy drugs. Play shows for rubber checks. We don't try very hard, we're no effects.
De papeles, todos son ayudas, de nada solucionan, todos son excusas, porque se les abandona. Vidas vacías, cuerpos inertes, foto y foto, tienen que aguantar. Muros de odio, no hay solución. Su única salida, por esa le buscar entre los desperdicios de nuestra sociedad.
¡Abrazamos!
¡Doler la espalda!
¡Abrazamos!
¡Y a la vida!
¡Para pensar
en su sufrimiento!
Un niño noruego de 10 años cogió el coche de sus padres para visitar a sus abuelos y ha asegurado que era un enano al que se le había olvidado el carnet de conducir.
¡Qué imaginación!
Tras ser descubierto por un conductor de quitanieves. Ya tenía la excusa pensada, ¿no?
Sí, sí, es que es un enanito.
Si me pillan, le suelto el rollo este, que seguro que cuela. El niño, que vive cerca de la ciudad de Doca, a unos 110 kilómetros de Oslo, se levantó en torno a las 6 de la mañana para coger a su hermana pequeña de 18 meses y meterla en el coche. Después se dirigió hacia la casa de sus abuelos, a unos 60 kilómetros de distancia. Tras conducir más de 10 kilómetros, el coche se salió de la carretera. Un conductor de quitanieves lo encontró poco después y alertó a la policía. Ninguno de los menores ha sufrido heridas y el coche no ha sido dañado. Los padres se despertaron y descubrieron que los niños no estaban y que alguien se había ido con su coche. Estaban bastante enfadados, como se pueden imaginar, ha afirmado el portavoz de la policía local, Bart Christiansen. El niño le dijo al conductor del quitanieves que era un enano y que se había olvidado el carnet de conducir en casa.
Es lo que tiene.
Ha afirmado Christiansen que ha precisado que la policía ha decidido no presentar cargos y que el caso ha sido cerrado. El portavoz también ha explicado que la policía ha hablado con sus padres. Estoy muy seguro de que van a prestar mucha atención tanto a sus hijos como a sus llaves del coche en el futuro. Que sí, qué gracioso.
Claro.
¿Eh? La policía que...
Sí, sí, qué graciosito, ¿no?
Es graciosilla también.
Sí. Tiene un humor muy particular siempre.
Claro.
Sí. Los amigos de los niños.
Sí.
Volvemos otra vez a Asia, donde aún queda gente respetable. Bueno, vamos a China, la República Popular China, que tanto también siempre nos ha gustado y nunca nos cansaremos de elogiarla.
Ah, hombre, ¿y tanto?
Sí.
¿Y tanto?
Y más vamos a elogiar sus particulares métodos de incentivar el trabajo, la producción.
Hombre, claro, cualquier método es bueno, pero hay veces que hay que tener mano dura con estos trabajadores tan vagos. Sí, y, sí. Pues y aquí, bueno, lee.
Sí. Una empresa china azota a los trabajadores poco productivos.
Bien, aquí deberían tomar ejemplo.
Sí, sí. Una empresa china azota a los trabajadores poco productivos, vuelvo a repetir. Porque claro, pues si no os habéis enterado hay que repetiros siempre las cosas más de una vez. Una empresa china se dedica a azotar y humillar a los trabajadores que consideran poco productivos delante del resto. ¿No? Por el ejemplo, eso es que es propaganda por el hecho.
Claro.
Las prácticas de algunas empresas chinas son capaces de indignar a medio mundo. Va.
Tampoco será patato. Ya será menos.
Sí, medio mundo que se indigna por un lado y por el otro hace todo tipo de negocios con los chinos.
Claro. Pero en el fondo les mola.
Sí, al final todo es lo mismo.
Claro.
Si hace poco conocíamos que en una del país asiático, dicen una, pero no sé a qué se refiere.
Una pues, algo, ¿no?
Una algo.
Sí.
Del país asiático obligaba a sus empleados a ponerse pañales para evitar perder el tiempo, muy adecuada también.
Muy bien, para que no vayan a hacer pipí al váter.
Sí, totalmente
claro.
Adecuada.
Muy bien.
Perdí un solo segundo.
Ahí está. Sí.
yendo al baño, otra se dedica a azotar a los trabajadores que supuestamente no han hecho bien su trabajo.
Bien.
Parece que es la última moda en China. Dice la última moda. Esa práctica se pierde ya de siglos y siglos. Es una práctica totalmente medieval. Y bueno, y mucho más antigua aún.
Y romana, y romana, griega, sí, sí. Y sí,
dice,
sí.
Última moda, dice.
Ha vuelto. No, sí, es
algo un, retro es, en todo caso.
Es como si dijéramos que lo antiguo, pues vuelve.
En este caso, no ha vuelto, sino nunca se ha ido.
Y que nunca se ha ido.
En China nunca se ha ido esto. Y consiste en propinar azotes a los que consideran que no trabajan lo suficiente, delante del resto de plantilla.
Bien.
Como si fuera una advertencia al resto. La humillación a la que le someten es tal que las redes sociales se han volcado a denunciarlo.
Bien, sí, mira, mientras lo denuncian por las redes sociales, mientras, me parece estupendo. Sí,
mientras por otro lado estarán comiendo un rollito de primavera.
Claro.
Sí.
Sí, están comiéndose un rollito de primavera y lo denuncian en las redes sociales.
Y tendrán ropa china también.
Claro.
Producida por esclavista por mano de obra esclava.
Claro.
La empresa cree que con esta práctica conseguirá que sus empleados trabajen más y rindan mucho mejor.
¡Hombre!
Aunque seguramente dice aquí sea otro contrario. ¿Cómo que otro contrario? Eso dirás tú, chaval.
Claro, no he enterado el asesor
ese. Se dedica, tío, a tener una opinión, así que nadie se la ha pedido.
Y nadie le ha pedido su sí. comentario.
Y nos interesa en absoluto.
No.
El vídeo, que yo lo he visto.
Ajá.
Sin lugar a dudas, dice aquí es terrible. Bueno, en el vídeo se ven a una serie de trabajadores, que un grupo de 5 o 6, que va al jefe y los azota con una vara. Durante 2 minutos consecutivamente. Los azota, hace 4 rondas. Va con un paro, les mete así como debajo un poco del culete.
Ajá.
Les mete ahí con la vara, da una vuelta, luego vuelve otra vez. Vuelve otra vez la vuelta, hace un total de 4 vueltas, contando 2 idas y 2 vueltas. De azotes. Ajá. O sea, todo lo que le dio tiempo en 2 minutos en azotar.
Me parece eso muy sí, bien.
Todo vestido con uniforme de la empresa, uh-huh. Y el resto de compañeros, trabajadores, presenciándolo, sentados. Viéndolo, que cuidadín, ¿eh? Vosotros espabilar, que si no los siguientes...
Vais a ser vosotros, sí.
Sí, sí.
No, me parece estupendo que las viejas costumbres vuelvan, claro.
O en este caso, que las buenas costumbres nunca se pierdan.
Ahí está.
Todo lo que creías se ha vuelto contra ti. Cuerpo tatuado, ahora lo escondes. Con tu ropa, algo más discreta, algo más normal.
Pondremos un tema de Scoope titulado El Siguiente.
El Siguiente.
la promovisión ha triunfado. Jóvenes violadas, como un fin de plano de esa mujer que llora. Hay que subir a audiencia, esta es buena hora. Dito en televisión, esto es gran show, viva la Morbovisión. Lágrimas, sangre, sudor. Lágrimas, sangre, sudor. Dito en televisión, esto es gran show, viva la Morbovisión. Solo mientras he sentado en un sofá, entiendo la tele y comienzo a fumar. No sé si tiempo no tiene importancia, lo único que importa es volar.
Una joven que se quedó atrapada en una cabeza de dinosaurio que se puso como disfraz, tuvo que llamar a los bomberos para que se la sacaran.
Qué situación también más ridícula, ¿verdad?
Sí, mira, es que aquí en este programa siempre leemos noticias de los cracks.
Bueno, aquí...
De la gente, pues, que...
Que la caga mucho.
Que la caga mucho, sí. Sí.
O sea, más o menos como nosotros y nosotras. Aquí, obviamente, aquí no discutimos sobre la teoría de relatividad de Einstein.
No.
Estas cosas, no lo hacemos.
No, más que nada porque no damos más de nosotras mismas.
Ni partimos sobre Nietzsche.
No, ni sobre filosofía en general, no. Quedar atrapada dentro de un disfraz puede parecer surrealista, pero lo cierto es que lo que ha sucedido a una joven de 15 años... La chica, llamada Darby Risner, no podía quitarse de encima la cabeza de dinosaurio. ¡Ay, qué mal redactada que está esta noticia! No tiene ni puntos ni comas.
¿Qué esperas? Y aparte, a ver, encima esto lo redactan los asesores, ten en cuenta, estamos en verano. ¿Qué pasa? Que pillan a becarios.
Ya.
A becarios y becarias de asesores.
¡Ostras! Sí. ¿Qué patético es eso?
Sí, por eso, o sea, ¿qué esperas de este tipo de redacción?
No, pues,
¿por qué voy a tener ningún punto ni una coma?
Pues que hayan ido a primero de GB, por lo menos, ¿no? O de primaria, vaya.
Yo creo que no llegan a ese nivel, de primero de primaria.
Que ahí les enseñan los puntos y las comas. Pues esta gente se ve que se perdieron esa clase.
Sí.
A ver, la joven no podía sacar la cabeza. La capturó por completo, justo cuando iba a hacer una broma al padre de su amiga. Y el dinosaurio se quedó encajado. En un vídeo, que no veréis, porque esto es la radio, entre otras cosas.
Falta que os hace, tampoco es que...
tampoco es que...
sea la hostia.
Pues nada, lo probaron con todo, con aceite, con vaselina, con pomada, con de todo. Y para quitarle el disfraz a la joven Darby, así que decidieron llamar a los bomberos porque ella ya se estaba poniendo muy nerviosa. Cuando la sacaron pudo volver a respirar tranquilamente, aunque seguro que no vuelve a coger un disfraz así nunca... Otra apreciación personal de
que tampoco
va a ninguna parte ni nos interesa.
Sí. Ay, hablando, por ejemplo, ahora me he acordado que leí no hace mucho las Juventudes Antisectas Cristianas.
Ah, genial. Qué gran grupo, qué gran gente.
Por desgracia parece que su página está cerrada o no sé qué pasa.
¿Por qué?
Ah, no lo sé, no tengo ni idea.
Pero sí era buenísima, era de lo mejorcito de Internet.
En la red social está tan conocida por todo el mundo que empieza por F.
Y acaba, sí. Y acaba en Luke.
Sí, en esa tienen algo.
Todavía sí. Publican cosas, menos mal.
Sí, defienden la teoría que también el hombre, o sea, convivió con los dinosaurios.
Ah, evidentemente. Sí. Evidentemente, solo hay que ver películas de serie B de los años 70, como por ejemplo El planeta de los dinosaurios, que entre otras cosas va de una nave espacial, donde van unos tíos y unas tías muy horteros, de los años muy setenteros. Van a un planeta que está poblado por dinosaurios.
Claro.
Y lógicamente, los tíos todos con los pechos peludos, y las tías, pues a la mínima, pues ya van en bikini.
O sea, ¿pero las tías también eran dinosaurias?
No, las tías eran, pues, el típico gancho erótico festivo para enganchar al público masculino.
Luego los hubo también una especie que fue el eslabón perdido, la mutación entre dinosaurio y humano, que fue Manuel Fraga.
Ah, también.
Pues ahí estamos.
También muy importante.
Entre ellos.
Todo tiene relación.
Sí, todo tiene relación.
Todo está relacionado, sí.
Sí.
Y la Juventud Cristiana Antisecta se le ha caído la página. Eso es muy grave, ¿eh?
Bueno, tenía que investigar algo más, a ver si ha creado otra alternativa, ¿eh?
Claro. Sí.
Y entonces también, pues salen también carteles anunciadores de que celebrando que otro día más, que no he sucumbido al deseo carnal.
¡Ah! Oh. Con uno mismo,
dando
¿no?
Gracias
o con una misma.
Con lo que sea. Dando gracias a Dios de no sucumbir al deseo carnal.
Ah, qué bien.
De reprimir, autorreprimir ese tipo de sentimientos que no vienen
a cuento, diablo, que no vienen a de cuento. Satanás. Y que vienen de Satanás.
Y así se demuestra su verdadera fortaleza, cuando Satanás te tienta y tú eres fuerte y resistes su tentación.
Claro.
La castidad.
Hombre, la castidad.
La castidad no solo es física, es también mental.
Madre mía.
Que lo sepáis.
Los que nos, los y las que nos estáis escuchando, menos guarrerías.
Sí, sí, sí.
Y más castidad.
Sí. Mentes más puras.
¡Hombre!
Y ahora sí, habrá que poner algo de ruido. Vamos a poner al grupo de por ahí de, del Vasco, Charralde, con el tema Gritos de Rabia.
No estás informado, son la droga del Estado. Por la espalda se me acercan, demostrando su violencia. Y si no estás informado, son la droga del Estado. Gritos de rabia recorren mis entrañas, sabiendo que tú también puedes caer. Gritos de rabia recorren mis entrañas, sabiendo que tú también puedes caer.
We'll be right back.
nosotros vamos a bailar la danza del final.
Eso.
Sí. Ya no damos para más y estas tonterías. Y aparte estos calores pues aún debilitan más nuestro propio criterio y nula inteligencia.
Bueno, es que decir nula inteligencia ya supondría tener un atisbo de inteligencia, claro, pero es que no hay nada.
Por eso.
Cero.
Cero, absolutamente. Ni que decir quién pueda estar escuchando esto.
Bueno, quien pueda estar escuchando esto, lógicamente, pues ya sabe lo que hay.
Sí. Y nada, hemos estado tú y yo, como siempre, las paredes blancas y nada más. Y os dejaremos, como no, con algún tema que otro. El primero de ellos es SWAT, con el tema Quemando la Vida, como aquí despreciando el tiempo igual que nosotros y nosotras. Y luego Antirégimen y los Condi Reyes, entre otros. Y ala, hasta otra.
Ala.
Asegurado, porque muchas noches me paso peinando la merca en los baños, y cuando soy el sol, bajón asegurado. Asegurado, porque muchas noches me paso peinando la merca en los baños, y cuando sale el sol, bajón asegurado.
Mundo, no encontraría un rincón en el
esta sociedad, en esta sociedad, no encontrarás un lugar. En esta sociedad, no encontrarás tu lugar. Observas a la gente, no paran de reír. ¡Ay, qué divertido! ¡Me quiero divertir! A veces te preguntas qué pinto yo aquí. Estaría más seguro, muy lejos de qué. En esta sociedad, no encontrarás un lugar. En esta sociedad, no, no. No encontrarás un lugar. No encontrarás tu lugar.
Ya te veas, que tú lo has visto ya.
Yo te voy a decir algo más.
Basta ya, basta ya, basta ya,
basta ya.
Una zona, un madero, un rincón apartado.
Tu cara no está triste, la última sonrisa.
Se acerca una tormenta, otra historia va a empezar.
I guess I say I know.
Ya no temo.